Esta es la llamada de medianoche.
Bienvenidos, queridos amigos. Estamos en un nuevo programa de estudios. Nos alegra que nos estén acompañando, ya que estamos conociendo en profundidad la historia del profeta Eliseo.
En la Biblia encontramos al profeta Elías, cuya vida estuvo marcada por lo valiente, confrontativo y respaldado mensaje enviado por Dios a través de él.
Pero Elías, al igual que todos nosotros, tuvo miedo, se cansó y se angustió viendo cómo el pueblo no se volvía a Dios. Es entonces que el Señor le da ánimo al guiarlo a Eliseo.
Estamos analizando la influencia del ejemplo de la vida de Elías sobre la de Eliseo. Elías había sido un profeta que vivía en función de lo eterno, y Dios lo recompensó con el hecho de no tener que pasar por la muerte, sino ser arrebatado. Su vida fue una vivida en función de la eternidad y su presencia con el Señor. Esto también debería ser un ejemplo para nosotros, los creyentes hoy en día, teniendo en cuenta el inminente regreso del Señor. Estamos analizando diferentes actitudes que tuvo Elías y que luego vemos reflejadas en la vida de su discípulo Eliseo. En relación a ello, ya vimos varias actitudes personales que deben marcar la vida del creyente que espera al Señor, como ser la santidad, el amor por la palabra de Dios y una vida de oración. Ahora seguimos con otro aspecto destacado de Elías: su anhelo de comunión con personas piadosas. Elías, en 1 Reyes 19:10, se lamentaba profundamente haber quedado solo en su fidelidad a Dios. Él anhelaba tener comunión con otros, con el mismo pensamiento, con la misma consagración. Luego, en la vida de Eliseo, observamos una y otra vez cómo buscaba la comunión con personas espirituales. Él palpó lo de Elías y lo aplicó a su vida, teniendo en cuenta cuán rápido podría ser su paso a la eternidad. Frente a la realidad de la pronta venida de Cristo, la búsqueda de la comunión con los demás hermanos debería ser una constante. ¿Cuántas veces ya escuché que me dicen: estoy mejor en casa, allí leo la Biblia y oro, en la iglesia solo tengo problemas y vuelvo peor de lo que fui? Puede que tenga razón en alguna parte, pero si recibimos bendición o no depende en gran manera de la actitud con la cual vamos a la reunión y buscamos escuchar de Dios y también la comunión con los hermanos. Yo necesito de ellos y ellos necesitan de mí. Pareciera que a medida que se acerca la venida del Señor, son más los creyentes que abandonan las iglesias o se convierten en creyentes golondrinas, a veces acá, a veces allá, o en ningún lugar. Apenas cambia la estación, buscan otra iglesia. Pero la seriedad de la conocida exhortación de Hebreos 10:25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, también se encuentra asociada con el hecho de la venida de Cristo, porque sigue diciendo, más teniendo en cuenta que aquel día se acerca. O sea, no hay excusa. Otro ejemplo que dejó Elías, tanto para Eliseo como para nosotros hoy, es que se plantó firme frente a todo lo que tiene que ver con el engaño y el pecado. Se paró frente a los centenares de profetas de Baal y enfrentó su engaño. 1 Reyes 18. Y lo mismo vemos hacer a Eliseo. El creyente que espera al Señor también tiene que estar firme. Continuamente surgen olas de engaño, cosas novedosas, características de la nueva era y hasta superstición dentro del ámbito evangélico. Por esto Pablo advierte en 2 Tesalonicenses 2:1-2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Para estar firmes, otra vez, necesitamos la presencia de la palabra en nuestra vida. Pero también otra característica que observamos en la vida de ambos profetas fue la permanencia y consolación, aún en medio de las pruebas. Las pruebas eran una situación permanente en la vida de Elías y Eliseo. Pero ambos aprendieron a fijarse en el omnipotente Dios, con sus siervos invisibles. Aunque Elías en un momento desfalleció, cobró nuevas fuerzas en la presencia del Señor. En cuanto a nosotros, como dice Pedro, las pruebas son necesarias para purificar nuestra vida y prepararnos para la venida del Señor. Primera Pedro 1, 6 y 7 leemos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. En medio de cualquier prueba, y aún frente a la muerte de un ser querido, incluso la propia, la venida de Cristo y con ello la resurrección corporal de los creyentes servirá de profundo aliciente y consuelo. Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante. Vimos las responsabilidades en cuanto a lo personal, teniendo en cuenta la venida de Cristo. Las responsabilidades hacia uno mismo. Pero el hecho que la venida del Señor debe estar cerca también nos hace resaltar una enorme responsabilidad frente al prójimo. Ahí podríamos nombrar, por ejemplo, amor al prójimo. Elías se destacó por una profunda preocupación por su pueblo descarriado, que por eso sufría el juicio de Dios. Hizo todo para revertir esta situación. Esto podemos verlo en 1 Reyes 18. Y lo mismo podemos observar luego en el ministerio de Eliseo. Sea hacia individuos, familias, grupos de personas o al pueblo entero. El amor es fundamental. Es que una de las señales que demuestran la cercanía de la manifestación del anticristo es la falta crónica de amor al prójimo. Jesús lo había anticipado en Mateo 24, 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O como dice Pablo, respecto a algunas características de las personas de los tiempos finales, en 2 Timoteo 3, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, la marca distintiva del tiempo final es el amor a uno mismo, egocéntrico y egoísta, que luego da lugar a todo el resto del desastre. Las evidencias de esta realidad se observan por doquier. Violencia familiar, abusos, violaciones, asesinatos, abortos, divorcios, etc. En muchos lugares, por cada dos nacimientos hay un aborto. En una revista especialista en ética de medicina, leía de dos autores proponían la idea que los recién nacidos todavía no se pueden considerar realmente personas. Por esa razón, los padres deberían tener el derecho de matarlos en los primeros días de vida. Su argumentación era que no había diferencia entre el feto y los bebés de días. Claro, en esto último estoy de acuerdo. No hay diferencia entre un feto y un bebé. Por eso estoy en contra del aborto. Pero vemos el estado de perversión al cual se llega. Del aborto luego pasamos a la eutanasia y luego matamos a aquellos que, según nuestro criterio, no son dignos de vivir. Me hace sentir terriblemente cerca del pensamiento nazi. Esto es nuestra sociedad hoy. Pero incluso los creyentes no estamos exentos a la influencia de la falta de amor. Esto lo podemos observar en los matrimonios, las familias y hasta en tantas iglesias que se dividieron. Ahora bien, frente a esta triste realidad, el creyente que espera al Señor tendría que marcar una clara diferencia. A los filipenses, el apóstol anima diciendo en el capítulo 4, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Otra versión dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. En un mundo marcado por el amor egocéntrico, solo el amor ágape, el amor sacrificial, el amor de entrega tendrá un profundo impacto. Y esto tanto más que la venida del Señor se acerque. Entonces, ¿queremos, por ejemplo, ganar almas? Demostremos amor. Vivamos el amor. Pero otra responsabilidad hacia el prójimo es el testimonio o la predicación. En Elías tenemos un extraordinario ejemplo de un mensaje de arrepentimiento y regreso a Dios. Por ejemplo, en Primera Reyes 18:21. Muchas veces cruzo los imponentes puentes de Zárate, Brazo Largo, que unen las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos en Argentina. Imagínate que llegara a la mitad de este puente y justo delante mío se cae una parte del puente. A duras penas logro frenar a tiempo y así evito caer decenas de metros a la profundidad y al río y a la muerte segura. Si esto pasara, ¿qué haría? O más bien, ¿qué debería hacer? ¿No sería lógico hacer todo para frenar a otros para que no se maten? ¿Ponerme en medio del puente advirtiendo el peligro para que no sigan? Ahora, si pensamos en el futuro de aquellos que no tienen a Cristo, una de las principales preocupaciones nuestras debería ser la de estas almas perdidas. Si el Señor viene pronto y ellos no creyeron, serán engañados por el anticristo y luego terminarán juzgados en el infierno. ¿Realmente tenemos presente este hecho? ¿Nos duele en el alma? Cuando Jesús se iba al cielo, sus últimas palabras para los que estaban allí, demostrando lo más trascendente, que era más importante inclusive si y cuándo levantaría el reino, sería el hecho de ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta debería ser también nuestra actitud. ¿Lo hacemos hoy?
Puedo ver lo que ha sembrado. Algún día fruto recogerás. Tu dolor nunca será en vano. Fuerte en mí siempre encontrarás. Yo soy tu Dios, sí, soy tu ayudado. Yo te consolaré y te sostendré. Aliento de vida.
Amigos, ¿cómo vemos el mundo hoy? ¿No es verdad que la palabra de Dios está queriendo ser neutralizada? ¿Estamos siendo de los que advierten el peligro eterno que este intento significa?
Gracias a Dios que sigue levantando, así como Eliseo, personas que continúen con la cadena de mensajeros, personas dedicadas a advertir y llamar al arrepentimiento del mundo de hoy.
¿Es usted parte de esa cadena? ¿O no ha advertido a otros sobre el puente roto con el que se ilustró en este programa La Perdición Eterna? Nos despedimos con esta reflexión y esperamos en la próxima audición. Que el Señor les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.